Miraflores, León. Desde Jesús al mundo. 100 años de las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios.
Buenas tardes, días, noches, allá donde estés. Te acompañan Anuncia Muerza, profesora de lenguas, y Raquel Bojórquez, licenciada en literatura hispanoamericana. Hola, Raquel.
Hola, Anuncia.
Segundo capítulo de Viajando entre libros. Como decíamos en el podcast anterior, nuestra intención es facilitarte cada mes el descubrimiento de un mundo diferente a través de las páginas de un libro. Que con nosotras puedas viajar a otros mundos y a otras formas de ver y pensar la vida.
Así, el libro que te presentamos hoy es Balún Canán, de Rosario Castellanos. Este libro fue su primera novela y se publicó en 1957. Tuvo un gran recibimiento en su momento y sigue siendo una obra fundamental para la literatura mexicana. Anuncia, ¿cuál es su impresión general sobre esta novela?
Pues creo que me has llevado con tu elección del libro, porque este lo ha elegido Raquel, me has llevado a un mundo que yo no conozco y me has llevado a un mundo que me ha generado malestar. Todo el tiempo de lectura ha sido incómodo, ha sido de sentir revoltura interna y a la vez de admirar la capacidad de Rosario Castellanos para plasmar una realidad cruda a través de la mirada inocente de una niña y dando voces después a otros personajes y a otras miradas. Me he sentido perdida en un contexto histórico que no conozco y que no domino, y que espero que tú me aclares, querida Raquel. ¿Por qué elegiste Balún Canán? ¿Qué significa? ¿Por qué has querido que este sea el segundo paso en nuestra aventura?
Bueno, elegí la novela porque me parecía que era una especie de deuda que tenía yo, ¿no?, con ella. Tuve que leerla en la universidad, pero me parece que nunca o no la leí en su momento con la atención que debí, ¿no? Y como mencionaba antes, que es una de las obras más importantes de Rosario Castellanos, pero no solo para la autora, sino dentro de la literatura mexicana, quería yo también un poco convencerme del porqué, ¿no? En sí, como asignatura, digamos, en la universidad, pero ya de manera personal y con otros ojos y con otra mirada y con muchos años después, quería saber yo qué tal, ¿no? ¿Qué tal pasaba? Y bueno.
¿De qué trata Balún Canán? ¿Qué personajes vamos a encontrar? ¿Qué historia vamos a encontrar? ¿Qué es lo que podemos esperar?
Bueno, primero, Balún Canán es el antiguo nombre de Comitán, que es la ciudad donde se desarrolla en su mayoría la historia, ¿no? Y significa en el antiguo maya Tzeltal, que es la lengua que se habla en esa región, nueve estrellas, o también le llaman nueve guardianes. Es una historia que se va a desarrollar durante la década de los 30, de la segunda década de los 30, 34, 35, y es de alguna manera un poco biográfica, ¿no? Ya nos contarás tú un poco del autor y qué relación tiene con la biografía, y nos lleva a un mundo convulsionado por los recientes cambios sociales y políticos que se van a impulsar en el periodo de mandato de Lázaro Cárdenas, sobre todo el de la reforma agraria, ¿no? Y bueno, esta reforma agraria, que buscaba la repartición de las tierras entre los que la habían trabajado desde hace mucho tiempo, desde siempre, digamos, va a ser de alguna manera el conflicto que va a haber o que va a ser el centro dentro de la novela, ¿no? Va a ser ese conflicto de la repartición agraria la que va a permitir de alguna manera que se desencadenen los hechos de la novela. Como tú ya lo decías, hay una mirada infantil que va a ser nuestra narradora en esta primera persona, que cuenta la historia de alguna manera de los Argüello, y sobre todo el padre, digamos, César Argüello, va a ser quien se va a aferrar a este pasado que ya no es como se le recuerda, ¿no? Con esa riqueza o esa abundancia que había sido, hay que mencionarlo, bajo la sumisión y el trabajo de la comunidad indígena, pero que ahora en realidad se le revela, ¿no? Se le revela ante, sí, impulsado por las políticas sociales, pero ellos también ante una inconformidad ya de muchos años, ¿no? Y sobre esto que estamos mencionando, ¿qué te ha hecho sentir la novela? Ya lo mencionabas un poco, pero quizás a lo mejor los personajes femeninos, masculinos que aparecen, independientemente si son indígenas o blancos, ¿no? Que le llaman o ladinos.
Yo creo que podemos dar voz a esos personajes para que las personas que nos escuchan también puedan formarse una opinión. ¿Quién sabe si la nana tenga razón? El automóvil es un monstruo que bufa y echa humo. Y en cuanto nos traga, se pone a reparar ferozmente sobre el empedrado. Un olfato especial lo guía contra los postes y las bardas para embestirlos. Pero ellos lo esquivan graciosamente y podemos llegar, sin demasiadas contusiones, hasta el llano de Nicalococ. Y quien habla es nuestra narradora de la primera parte del libro, esta niña. Y aquí creo que podemos ver, por un lado, la influencia como poetisa de Rosario Castellanos. Sus primeros pasos como escritora tienen una fuerte influencia y una fuerte producción en obra poética. Y también de qué manera tan inteligente sabe ella plasmar la realidad y la inocencia. Esta voz narrativa es muy inocente, sí sabe plasmar la inocencia de la niña. Y cómo la niña también ve los avances y ve también el mundo de su nana indígena como si todo fuera magia. Es una mirada inocente, es una mirada que interpreta el mundo en clave de magia, pero también al ser una mirada inocente es una mirada muy honesta que es capaz de reflejarnos la realidad tal cual es, con total crudeza. Y vamos a pasar a una voz masculina, a una mirada masculina. Y aproximadamente a mitad de la novela tenemos a Ernesto. ¿Quién es Ernesto, Raquel?
Ernesto es el hijo ilegítimo que en el libro se le menciona como bastardo y es una palabra muy fuerte, no nada más en la actualidad, sino dentro de la novela, ¿no? Cómo eso lo marca a este personaje y siente que, aunque sí pertenece de alguna manera a la familia Argüello, no es uno de ellos. Entonces va a haber un conflicto aquí de identidad de alguna manera, donde querer pertenecer a ese gran apellido, pero al mismo tiempo saberse ajeno, ¿no? Saberse fuera de, ¿no?
Saberse marginal.
Ajá.
Y saber que no perteneces a ese mundo, pero tampoco perteneces a los otros mundos. Vamos a darle voz a Ernesto. Pero Ernesto no era un comprador. Cuando le hablaban de riqueza, pensaba en otra cosa. En aquellas películas que había visto en el cine de Comitán. Los ricos son los que viven en palacios, los que ordenan a lacayos vestidos de librea, los que comen viandas deliciosas en vajillas de oro. Pero aquí no había más que un caserón viejo. En el cuarto de Ernesto había goteras y sobre las vigas del techo corrían, toda la noche, las ratas y los tracuaches. Más valía no hablar de la servidumbre. Las criadas y los mozos eran indios, harapientos, y no había modo de entenderse con ellos. Se apresuraban a cumplir las órdenes, pero como no las entendían, siempre las cumplían mal. Los platos eran de peltre. Estaban descascarados por el uso. La comida no era mejor que la que su madre preparaba en Comitán. Comida de rancho, decían, como enorgulleciéndose en vez de disculparse, cuando partían los tasajos de carne salada, cuando servían los plátanos fritos, de modo que esto era ser rico. Bueno, Ernesto no iba a decepcionarse de sus parientes, al contrario, estaba contento. Y aquí Ernesto nos pone encima de la mesa muchos temas, porque nos pone este concepto de la riqueza en el sur de México y en esta época, en el 1950, que es una riqueza en la que no hay oro en la vajilla. Es una riqueza que implica que tú posees tierras y que tienes personas que las trabajan. Es una riqueza respecto del contexto, que es mucho más pobre y más necesitado de lo que tú tienes. Pero no es una riqueza de película. Ese es un tema, el concepto de la riqueza y la clase social. El otro tema es la lengua. Porque los indígenas en esa época no tienen permitido hablar castilla. Es algo que no está reservado para ellos, como si el hecho de hablar español, castilla, castellano, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, las regiones de España de donde viene la lengua, donde se genera la lengua, esos reinos, como si fuera un privilegio. Entonces, ¿qué nivel de subordinación y qué nivel de escalones sociales y de distancias sociales que no se pueden solventar nos está reflejando la novela, Raquel?
Justo, y bueno, este asunto de la lengua que como tú dices, muestra una subordinación, pero también incluso en la propia niña, por ejemplo, ¿no? La propia niña que va a la escuela, pero no les enseñan en realidad, pero bueno, al menos sabe leer y escribir y tal, como el propio Ernesto, que es el que va a ir a fingir ser el maestro, pero no sabe enseñar y además no sabe la lengua de quienes les va a enseñar. Entonces, más bien es como una especie de fingimiento que César, el papá, no quiere intentar hacer. Pero este Ernesto, que sí tuvo la oportunidad de aprender a escribir y a leer, también hay algo ahí que forma identidad, no nada más para quienes no hablan español, pero incluso para los que hablan español. Hay algo ahí que Rosario Castellanos está diciendo sobre tu idioma, ¿no? Cómo eso te va formando identidad y cómo el acceso a ella pareciera a veces abrirte algunas puertas, pero al mismo tiempo hacerte partícipe de otra realidad y ver el mundo de manera distinta.
Y aquí entra también dentro del contexto un cambio de normativa, porque esta novela no se puede entender si no se conoce la historia y la normativa, el cambio de reglas y de leyes que hay alrededor de ellas. En esta enseñanza de la lengua, en esta introducción de Ernesto dentro de la novela, hay un cambio de normativa. Las niñas de la escuela históricamente han ido a la escuela de una señorita que les enseña lo que sabe, a leer y escribir y algunas labores, que es lo necesario y suficiente para una chica de la época en esa zona. Tan, tan. Hay un cambio de normativa y vienen lo que hoy en día sería nuestra Secretaría de Educación y le cierran la escuela porque, lógicamente, esta señorita ha heredado el negocio de su familia, pero no tiene una titulación específica ni tiene los permisos necesarios. Y entonces la ley indica que es el hacendado, el padre de esta niña, César, de nuestra narradora, el padre de la narradora, quien debe proveer de una escuela para todos sus trabajadores. Y César, muy inteligente, encuentra la manera de hacer trampa para no generar más costos a su hacienda. Y entonces es cuando contrata a su hijo no reconocido como maestro, pero él tampoco es maestro, para que más o menos tenga ahí a las personas. Y estoy muy de acuerdo en cómo la lengua en ese momento era poder, pero cómo también hoy en día la lengua es poder. Y no hablamos de la lengua, pero sí hablamos en medio del manejo del relato, de cómo en un conflicto político, en una situación económica, en los medios de comunicación, quien se apodera del relato es quien se apodera de la opinión pública y quien puede transmitir su mensaje de manera más exitosa. Y quien no tuvo las estrategias necesarias queda relegado a un segundo plano, no considerado o tenido como mentiroso respecto del relato que fue primero y que ganó su posición. Esta novela tiene una estructura muy clara, Raquel. ¿Qué nos puedes decir sobre la estructura de la novela?
Bueno, la novela está dividida por capítulos y a su vez por tres partes, ¿no? Como mencionaba Anuncia, mencionaba yo, la primera parte va a ser la voz de la niña, ¿no? Esta voz infantil que es desde la memoria, digamos, de una Rosario Castellanos autobiográfica o semi-autobiográfica. Y la segunda parte va a ser a través de una narración, sí, en tercera persona, pero que focaliza a cada uno de estos personajes que emprenden el viaje a Xactajal, donde está la hacienda de los Argüellos. Y por último, esta tercera parte que regresa a la voz de la niña una vez de vuelta en Comitán, ¿no? Y por un lado me parece que la voz de la niña intenta ser una especie de punto conciliador, que mucho tiene que ver esta relación tan cálida con su nana, pero a la vez es honesto y cruel, ¿no? Porque las circunstancias de la época son así. Pero al mismo tiempo yo creo que no es nada más la situación de los indígenas, sino que cada uno de los personajes, o sea, toda la familia Argüello, el César padre, Zoraida la madre, Felipe, sí, el indio, su esposa, el propio Ernesto, la propia niña de la voz, son cada uno desde circunstancias particulares y culturales, son una especie de sujeto sufriente, ¿no? Todos sufren, a todos les duele algo, todos están padeciendo algo, ¿no? De alguna manera.
Todos son el bueno y el malo en la historia de alguien.
Ajá.
Y les toca vivir el momento histórico y también el rol que les ha sido asignado, que les ha sido asignado socialmente, que les ha sido asignado por su género, por sus propiedades, por su procedencia étnica. Cada uno de ellos tiene un rol asignado en la sociedad y pareciera que no pueda salirse de ese rol. Esto nos lo refleja la novela de manera muy clara y para mí deja una reflexión importante también. ¿Soy yo quien quiero ser? ¿Tengo capacidad de libertad? ¿O realmente soy quien me ha tocado ser en mis circunstancias, en mi contexto, por mi género, por el lugar y la familia en la que nací, por la forma en la que fui criada, por los introyectos que me fueron asignados, las cosas, esos mandatos que uno va aprendiendo, qué está bien hecho y qué está mal hecho? Es fuerte la visión y es fuerte la reflexión que se puede generar de esto, Raquel.
Ay, justo pienso, bueno, tú ya apuntalas un poco o un mucho sobre, bueno, qué reflexión o qué propósito, ¿no?, podría tener una novela como esta. Si yo menciono que hay mucho sufrimiento, vemos, ¿no?, que te causó incomodidad, y bueno, ¿cuál sería el propósito de leer o de recomendar esta novela? Yo pienso que aún con todo ese sufrimiento, como ya lo mencionabas, Anuncia, sobre esta narrativa que tiene tintes o que está ahí repleta de poesía, ¿no? Que hay mucha poesía en la narración. Eso es algo, por ejemplo, que a mí me gusta y que quizás, no sé, como latinoamericana, no es que me gusta ver a la gente sufrir, pero hay algunos relatos ahí de sufrimiento que...
Yo quiero amor y tú quieres sufrimiento.
Que no es que yo lo quiera conscientemente, yo creo, pero ahí esperaría yo que estos relatos ayudaran a la empatía, ¿no? Como a ver al otro, a dolerte por el otro, que quizás nunca vas a conocer, circunstancias que nunca vas a conocer, y no sé, yo creería, pero no sé qué te pienses tú. Y yo, cada día.
Cada día.
En Latinoamérica.
Cada día en Latinoamérica. Muy bien. Rosario Castellanos, si empezamos a hablar de la escritora, nace en 1925, estamos cumpliendo 50 años de su fallecimiento, y pasa sus primeros años de infancia en Comitán de Domínguez, en Chiapa, que es donde su familia tiene una propiedad. Y de ahí esta idea extendida de que la mirada narrativa de la niña en la primera parte de la novela es la mirada de la misma Rosario Castellanos reflejando la realidad que ella vive en su infancia, en esa hacienda que pertenece a la familia. A los 23 años, sus padres fallecen y eso hace, pensemos, 1948, ¿qué tanta autonomía tenía una mujer? ¿Cuál era el papel de una mujer en la sociedad en México? ¿Qué capacidad para tener su propio trabajo, su vida profesional? ¿Qué tan dependiente era de tener al lado a un hombre? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer para entender el contexto de la vida de Rosario Castellanos. Ella estudia filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y su obra se caracteriza por dar voz a las mujeres. Porque claro, si en una novela no hablas, no tienes poder y tu mirada no se ve reflejada. Y si tu mirada no se ve reflejada en la vida social, tampoco en los medios de comunicación y tampoco en los libros, entonces, ¿cuál es tu lugar en la sociedad si nadie te pone voz? Y tiene una vida muy curiosa. Ella termina muriendo en Israel siendo embajadora de México. Tú tienes una predilección por Rosario Castellanos. ¿Cuál es tu mirada sobre la autora, tu vínculo con ella, Raquel?
Bueno, quizás mi vínculo, no nada más de la universidad, será después con mi hermana más chica. Mi hermana más chica, no sé por qué, de dónde le surgió eso, porque siempre en casa hemos sido más de narrativa. Y ella es poeta, ¿no? Ella es poeta, le gusta escribir poesía y lo que más le gusta leer es poesía. Y justo Rosario Castellanos se ha convertido en una de sus poetas preferidas, ¿no? Que está releyendo, que nos comparte. Entonces, un poco a través de ella, dije, bueno, yo no soy tan asidua a la poesía, aunque sí me gusta. Bueno, quisiera regresar otra vez, ¿no?, a su narrativa, ¿no? Y mi mirada, además de esta circunstancia personal, creo que es una mujer, o fue una mujer muy inteligente, ¿no?, en su época, ¿no? Y además de una gran artista, también, no sé, su vida personal también es algo que llama para mí, ¿no? Como pareciera que siempre tiene personajes femeninos que intentan evadir la realidad que les tocó, pero pareciera que en su vida personal, ya sin criticar, ella misma caía en estos estereotipos o circunstancias que, como dijo Cortázar alguna vez, es sujeta o sujeto de su época, ¿no? Al fin de todo.
Creo que tuvo que ser una mujer muy valiente para aportar dos estandartes y dar voz a las mujeres en un momento en el que no se había tenido voz previamente. Y voz, no tanto una voz reivindicativa, política tal cual, que también ella tuvo sus posicionamientos, sino decir, yo también voy a plasmar el mundo interior y la mirada femenina dentro de mi obra literaria. Eso por un lado. Y también muy fuerte su posicionamiento en dar voz al mundo indígena que ella conoce desde la infancia y que es parte inherente de la realidad y de la creación y del presente y el pasado y el futuro de la nación mexicana. Y dime, Raquel, ¿tu hermana qué obra poética de Rosario Castellanos nos recomendaría?
No sé si ella recomendaría aunque sí la ha leído, pero es, digamos, que uno de sus libros más famosos, Poesía no eres tú, un poco dialogando con esta poesía de Neruda.
Poesía eres tú.
Ajá, ¿no? Está ahí un poco desde la ironía, dialogando. Ese sería uno.
Desde la ironía, desde la reacción, desde plantear otra mirada. Pues perfecto, ya tenemos tarea si queremos saber un poco más de Rosario Castellanos y de su mundo, su realidad, su mirada y su forma de pensar. Y hasta aquí llega la conversación de hoy. Nosotras seguiremos hablando en privado. Os invitamos a encontrar a alguien con quien compartir libros, experiencias, vidas y miradas. Y a seguirnos en redes. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, así como de compartir nuestro contenido a sus familiares y grupos de redes sociales. Nuestro correo electrónico es podcast@miraflorescaldas.edu.mx. En Instagram nos pueden encontrar en @miraflorescaldas y en Facebook, Colegio Miraflores León. Y estamos abiertas a escuchar sus opiniones, qué es lo que quieren que leamos, sobre qué quieren que opinemos. No sé si ya se habrán dado cuenta, somos muy diferentes, tenemos versiones del mundo diferentes y visiones y lecturas muy diferentes, y eso a nosotras nos gusta y nos enriquece, y esperamos que también enriquezca a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por su tiempo.
Hasta la próxima.